comuníquese con nosotros al 3338 13 15 15 o al 3338 13 14 21. WhatsApp exclusivo para mensajes 33 22 23 27 38.
Aquí seguimos con usted, el equipo de Sábado en Metrópoli. Muy buenos días. Nuestra segunda hora de transmisión inicia en este instante y agradecidos como siempre que usted gentil y amablemente nos dedique un tiempo para escuchar este noticiero. Gracias, gracias de verdad y ojalá que tenga un gran fin de semana. Hoy es sábado ya 11 del mes 11 del año 2023. Y aquí iniciamos entonces con el siguiente resumen. El partido Morena define por paridad de género a sus virtuales candidatos para 9 gubernaturas. Son mujeres las que contenderán en 5 estados. En la Ciudad de México, la precandidata es Clara Brugada. En Guanajuato, Alma Alcaraz. Y en Jalisco, Claudia Delgadillo. La distribución de agua turbia solo se registra en algunos domicilios, pero no es un problema generalizado, sostiene el director del CIAPA, Carlos Torres Lugo, al comparecer ante diputados en el Congreso de Jalisco.
Nosotros estamos convencidos de que es un problema de la red de distribución, que ya insisto, tiene una vida útil superior, la gran mayoría de ella, de 30 años.
Para demostrar que el agua que llega a los tapatíos es potable, a invitación de la diputada Mara Robles, el funcionario estatal toma de la llave. El gobernador Enrique Alfaro olvidó hablar en su quinto informe sobre desapariciones, detenciones ilegales y casos de tortura, entre otros temas. Lamenta el Centro de Derechos Humanos del ITESO.
No se dijo nada de la intervención de la policía de Teocaltiche, el desmantelamiento de cámaras de seguridad del crimen organizado en la encarnación de Villas, las desapariciones y reclutamiento forzado de jóvenes en Lagos de Moreno.
Entrega a la Universidad de Guadalajara 46 toneladas de ayuda para los damnificados de Guerrero golpeados por el huracán Otis. Sentencia el secretario de Salud, Fernando Petersen, que Jalisco no aplicará vacunas contra COVID que no estén avaladas por la Organización Mundial de la Salud.
Estamos de alguna manera esperando que lo que han venido diciendo el gobierno federal, que es el hecho de que se van a abrir a otras vacunas, nosotros levantamos la mano para ser los primeros que tengamos vacunas de las que ya hemos puesto en el estado de Jalisco.
En otro tema, la Secretaría de Salud Jalisco reporta más de 600 casos de dengue en la entidad. Llegó a Jalisco el segundo acelerador lineal de alta tecnología que permitirá agilizar radiocirugías de tumores neurológicos y del sistema nervioso central para la atención de pacientes con cáncer. A partir de 2025, compactos y camionetas tipo van reemplazarán a mototaxis. Dichas unidades deberán estar también homologadas en diseño y registradas. Inauguran vialidades para agilizar el tráfico al sur de la ciudad.
Conecta circuito Las Moras con prácticamente camino antiguo a San Isidro Mazatepec porque llegamos hasta Las Grullas.
Sentencian a 35 años de cárcel a un hombre por asesinar a golpes a una bebé en el municipio de Poncitlán en hechos ocurridos en el 2020. Autobús de pasajeros mata a 4 personas y deja lesionadas a otras 23 en accidente ocurrido en el municipio de San Gabriel. Le agradezco enormemente el favor de su comunicación a través de las líneas 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Nuestro WhatsApp y Telegram, ya sabe usted que también están a sus órdenes en el 33 22 23 27 38. Y tenía por aquí un pendiente de con el señor Emilio Ramírez, que nos estaba preguntando que cuándo le toca a la letra R el pago de bienestar. Para la letra R le estarán depositando el viernes 24 de noviembre. Viernes 24 de noviembre le toca a la letra R. Y también veo en el calendario, fíjese usted, que van a depositar a la letra R el viernes 24, pero también el lunes 27. Qué chistoso. Bueno, así lo estipularon. Entonces, letra R les depositan, si no el viernes 24, entonces lo harán el lunes 27. Así es como queda. Ay, Dios mío. Aquí yo les sigo anotando también en las papeletas, particularmente para quienes desean participar por el libro de esta ocasión, que es esta novela que se llama Paraíso Clausurado, del escritor mexicano Pedro Ángel Palou, sello Tusquets, de la editorial Planeta, a quienes les agradezco enormemente. Nos dicen, la noticia de la semana para mí es que el director del CIAPA se tomó el vaso de agua. Si no le pasa nada, entonces creeré que sí nos dan agua de calidad. Participo por el libro. Mi nombre es Mercedes Solís Arrazola. Saludos. Nos dicen también, respecto al desatinado comentario del periodista Arturo García Caudillo diciendo que es un poquito injusto la paridad de género, está en un error absoluto. Qué pena de periodista, siempre con sus comentarios personales y poco objetivos, dice la doctora Maite Wimber. Gracias, doctora, por el comentario, pero creo que estábamos hablando, bueno, al menos particularmente, doctora, yo decía que ha sucedido que hay mujeres muy bien perfiladas en la política, pero prefieren a los hombres. Entonces, yo lo que comentaba, particularmente, insisto, es de que en muchas ocasiones no necesariamente un hombre es la mejor opción, o no necesariamente una mujer es la mejor opción. Creo que ahí, en ese sentido, habría que ver cuáles son las cartas o cuáles son los personajes que tienen más posibilidades de generar votos, que al final eso es lo que quieren los partidos. ¿Cuáles son aquellos candidatos o cuáles son aquellas figuras de la política con la que la gente se siente más atraída? Y entonces poner a alguien que en términos generales la gente no conoce o no le gusta solamente por una cuestión de paridad de género, pues entonces creo que ahí la democracia ya tiene otro tinte, ¿no? Me parece a mí. Pero bueno, muy respetables todos los puntos de vista, por supuesto. Quiero saber el dicho de Arturo. Pásamelo por aquí, por favor. Saludos, Luis Beller. Ay, jalas, no le pregunté, Luis. Necesito preguntarle. Adolfo Gómez Zúñiga participa por el libro. Dice el informe de Alfaro deficiente, como siempre. Bueno, pues ahí parte de su comunicación. ¿Qué le parece si hacemos una breve pausa y regresamos para platicar con usted de cómo le fue al titular del CIAPA en su comparecencia ayer en el Congreso del Estado? Nos llegan más peticiones de información en cuanto al depósito del bienestar para las personas que tienen este beneficio de parte del gobierno federal. Cómo no, con muchísimo gusto. A ver, rápidamente aquí le informo. Espéreme tantito que se me movió la tablita. Un segundito y ahorita aquí la hacemos aparecer de nueva cuenta para responder particularmente a quien nos están pidiendo. Cuando les depositan, a ver qué pasó, a ver, espéreme, me estoy peleando con la compu, aguánteme tantito, ahí voy, ya, ok. María de Lourdes López dice, quisiera saber cuándo le toca la letra L. La letra L le toca jueves 16 de noviembre. ¿Cuándo le toca la letra M? Pregunta Francisco Javier Mejía. A la letra M le toca el martes 21 de noviembre, que le depositen. Ahí está. Entonces, ya saldando esta deuda con la información de los bimestres noviembre-diciembre del bienestar. Y nos vamos ahora con otras informaciones. Le decía usted sobre el tema de la comparecencia ayer en el Congreso del Estado de Carlos Torres Lugo, el titular del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, que no fue de lo mejor. Usted sabe que estuvo, digamos, evadiendo su participación o su presentación ante el Congreso del Estado. Y bueno, finalmente, el día de ayer ya llegó ahí al Poder Legislativo, compareció ante los diputados locales para explicar o intentar explicar la operación del CIAPA. El funcionario afirmó que los problemas de mala calidad del agua se derivan del arrastre de sedimentos y lo viejo de las tuberías. Afirmó, en todo caso, que solamente es parcial el tema de la mala calidad del agua, que son casos particulares en algunos domicilios y que no es la generalidad. Lo escuchamos.
Nosotros estamos convencidos de que es un problema de la red de distribución que ya, insisto, tiene una vida útil superior, la gran mayoría de ella, de 30 años.
Esa fue su respuesta entonces para justificar pues la mala calidad del agua, perdón, en cuanto pues a estos arrastres de sedimentos, a la vejez de tuberías, que habría que cambiar, decía el funcionario, que para que el servicio pudiera ser óptimo se requerirían cambiar, ¿sabe usted cuántos kilómetros de tuberías y drenaje? 8.400 kilómetros. Que eso habría que cambiar para tener tuberías nuevas. Luego que el funcionario afirmó que el agua de la llave es totalmente potable, pese a los colores que presenta, y que bueno, ya sabemos cuáles son los colores que presenta, la diputada Mara Robles le retó a tomarse un vaso con agua de la llave. Y ambos bebieron agua que supuestamente procedía del grifo. En una jarra, se supone que Mara Robles fue, entiendo que ahí al como una especie de cocineta que tienen en el Congreso, sirvió de la llave, del grifo, el agua, y la llevó ahí a donde estaban reunidos. De hecho, se sirve los dos vasos con agua. Usted, no sé si lo vio o lo pudo ver en redes sociales, le sirve a Carlos Torres Lugo, se sirve uno a ella, y entonces le pasa el vaso, levanta el vaso Mara y le dice salud, y para adentro, y tú dices, a ver, no sé cómo hayan amanecido ambos, no sé si de veras el agua era de la llave. Mara Robles dice que sí era de la llave, entonces bueno, pues a ver si luego nos platica cómo le fue con esa agua. Y aunque el titular del CIAPA, Carlos Torres Lugo, intentó justificar ante los diputados que el agua que ofrece el organismo es de calidad y cumple las normas oficiales mexicanas en materia de color y potabilidad, la comparecencia del funcionario en el Congreso terminó siendo pues una avalancha de señalamientos por parte de los legisladores, quienes afirmaron que sus datos contradicen a otros datos técnicos que ofrece el CIAPA a través de Transparencia. Es decir, los diputados dijeron, a través de Transparencia sacamos una serie de información con respecto al servicio, con respecto a la calidad del agua. Y parece ser, o más bien Carlos Torres Lugo traía otros datos, como se dice. Entonces, ahí vinieron, digamos, el enfrentamiento, porque pues los diputados decían, a ver, esa información que le estamos poniendo aquí enfrente, no la dieron a través de Transparencia, y esa información que el propio CIAPA da para que esté disponible en Transparencia. Entonces, ¿cómo? De hecho, en un momento determinado, el funcionario reculó con varias afirmaciones sobre la calidad del líquido. Y precisamente, en torno, digamos, a este choque de trenes con respecto a la información, la panista Mirel Montes del PAN, esto fue lo que le dijo al director del CIAPA.
Yo no miento, señor director. Es la misma información que el CIAPA está dando a las solicitudes de Transparencia.
Pues parecería en momento determinado que esa no era la misma información que estaba manejando Carlos Torres Lugo, lo cual pues podría ser hasta cierto punto lamentable, porque si el propio CIAPA le da a Transparencia una información que no es la misma que maneja su titular, pues algo no está bien ahí. En momentos, como le digo, esta comparecencia se tornó ríspida. El funcionario también fue cuestionado con severidad si los incrementos a las tarifas aprobadas en los últimos años se justificaban por la mala calidad del agua. Habló también sobre otro tema el titular del CIAPA. Este olor a ajo que tuvimos, ¿cuándo fue exactamente? Si no me equivoco, el martes en la noche. Si no me equivoco, fue el martes en la noche, que prevaleció en gran parte del sur de la ciudad, inclusive también en Guadalajara, pero particularmente Zapopan, y que posteriormente las autoridades dijeran que será el CIAPA, o sería el CIAPA el que se iba a encargar de hacer el sondeo correspondiente o la investigación correspondiente para saber qué fue lo que originó este olor. Resulta que ahí en el drenaje de Zapopan, el titular del CIAPA dijo o reconoció pues que va a ser difícil efectivamente poder determinar dónde se originó y particularmente fincar responsabilidades. De esto habló una vez que terminó su comparecencia ahí en el Congreso del Estado.
O sea, no hemos dejado de hacer los monitoreos en la zona para tratar de identificar de dónde pudo haber sido este daño.
Eso fue, eso fue lo que señaló Carlos Torres Lugo con relación a este tema del olor a ajo. Y aseguró que lo que se derramó en el drenaje fue un polvo que funciona como plaguicida, pero también insistió que no es tóxico o explosivo. Señaló que donde se inició el tufo hay empresas dedicadas a la fabricación de botanas y panes. De hecho, hablaba incluso el presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangé, que digamos habría justamente en la zona, o hay en la zona, tres empresas que se dedican a este tipo de fabricación efectivamente, y que pues ahora sí que iban a ver cuál podría ser. Y bueno, pues ahí queda ese tema del agua, porque al final también ya sabemos que lo que serán las tarifas para el 2024 ya quedaron publicadas en el Diario Oficial. ¿Y eso qué significa? Pues que al estar ya publicadas, nos las estarán aplicando estas nuevas tarifas a partir del 2024. Una situación que pues evade, digamos, al Congreso del Estado para que fueran ellos quienes autorizaran. Pero no, ya no está, digamos, ese procedimiento. Es un procedimiento que se brinca, se publica y fin de la historia. Y prácticamente podríamos decir, háganle como quieran. Me preguntan sobre otras letras para el depósito del bienestar. Con mucho gusto. A ver, mi tablita, ¿dónde está mi tablita? Aquí está. La señora Olivia Pérez pregunta por la letra O. Le toca a la letra O que le depositen junto con la NN y la O. Ese día les depositan a las personas que su apellido empieza con esas letras el miércoles 22 de noviembre. Miércoles 22 de noviembre. La letra J le toca junto con la H, I y K. El miércoles 15, ya la próxima semana, H, I, J y K les depositan el miércoles 15. Y bueno, si sigo con su amable participación, déjeme ver dónde me quedé para tratar de darle voz a todos ustedes. Ya sabe que siempre me quedo ahí con la sensación de, pues no de culpabilidad, porque al final del día no es mi culpa que se acabe el tiempo, pero por tratar de sacar la mayor participación posible. Nos dice la noticia, dejaron fuera de la elección para gobernadora Carlos Lomelí. Mi nombre es Rubén Michel Jauregui. También se comunica con nosotros a Lore, que nos manda una invitación virtual para hoy en este evento Ayuda a Niños con Cáncer, en esta disco Cantina Malamba. Hoy a partir de las 9 de la noche hasta las 3 de la mañana. Bueno, ahorita la abrimos, Lore, porque no se quiere abrir aquí tu invitación. Ok, bueno, dice, te agradeceré si puedes pasar esta invitación a tus contactos y amigos. Te escucho casi a punto de salir a trabajar desde temprano con un café y pan para empezar el día. Y nos dice que Disco Malamba se encuentra en Chapultepec, número 73, entre Hidalgo y Pedro Moreno. Boleto 100 pesos, evento con causa para niños con cáncer. A ver, pero bueno, ¿quién lo avala? Es que no se abre. Bueno, ahorita lo busco. Muchas gracias, Lore, muy amable. Nos dicen también Marco Tornero Ramírez, participa por el libro titulado Paraíso Clausurado. Para mí la noticia de la semana es el informe del gobernador Enrique Alfaro, que no menciona muchos puntos de interés. También se hace presente Eduardo. La noticia de la semana, la comparecencia del presidente del CIAPA, bueno, es director, y la canción que preguntan es la de The Game of Love. Eduardo, muchas gracias. Eduardo, que terminas en 22:30. Si participas por el libro, necesito tus apellidos, por favor. Gracias. Javier Jiménez, gracias también por la comunicación. Nos dice una pregunta, ¿por qué quitan la efeméride musical del podcast Buenos Días Metrópoli? La verdad es lo único que me motiva a escuchar el noticiero. Ojalá la alojen en un sitio para escucharle. Javier, es que el tema es el siguiente. Lo puedes escuchar el sonido de la música si buscas, ahora sí, en el buscador, donde está la lupa de buscador, pones el sonido de la música y te va a remitir a las efemérides. No está dentro del podcast de Buenos Días Metrópoli por una cuestión de derechos, ¿no? Entonces, bueno, es una cuestión un poquito ahí, digamos, que te piden algunas casas disqueras, que porque estás explotando ahí su música. Yo creo que hasta difusión se les da, pero bueno, en fin, ya no nos vamos a meter en arengas, pero si la encuentras, buscándola así como te comento. El sonido de la música, ahí en búsqueda. Juan Carlos Gutiérrez Noriega, muchas gracias también por ilustrarnos con El Juego del Amor, la canción por la que estaban preguntando, que es parte de un comercial de conocida empresa de telecomunicaciones. También gracias a ver Miguel Parra, que nos dice exactamente lo mismo y nos dice en otras cosas, un dato aparte es que ayer se inauguró en el Palacio Municipal de Guadalajara la Feria del Libro Usado y Antiguo. Muchas gracias, Miguel, por la información. Para quienes estén interesados, me puedan ir entonces a Palacio Municipal o al Ayuntamiento de Guadalajara. Palacio Municipal, mejor dicho. Nos dicen también, noticia de la semana, los movimientos políticos para designar los candidatos. Qué bueno que le gustó la efeméride. Karina María López Sansores, muy amable, ya participando. También nos dicen, buen día, toda mi simpatía por Arturo García Caudillo. Tener que aguantar cotidianamente las patrañeras de AMLO. Va para santo. Bueno, no creo que tanto, ¿verdad? Pero muchas gracias, Arturo C. Entiendo que ese es su nombre, Arturo C. Ah, no, ¿cuál Arturo C? Paz, es Paz González, discúlpeme, Paz. Bueno, más participación de usted. Yo les sigo anotando en las papeletas para los que están particularmente interesados en la novela de esta mañana, que nos ha hecho llegar el sello Tusquets de la editorial Planeta, y que es Paraíso Clausurado del escritor mexicano Pedro Ángel Palou. Vamos entonces al corte y ya volvemos. ¿Qué le parece si nos vamos con la información deportiva? Mi compañero Martín Navarro Vázquez ya está más que puesto y dispuesto justamente para traerle a usted los detalles de su sección. Martín, con el gusto de siempre, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Gracias, Meche. Muy buenos días. Vámonos con la información deportiva. Bueno, pues iniciamos con el tema del Atlas. El equipo rojinegro ayer se despidió de su afición. Otra vez pésima la entrada de la afición al Jalisco, nada más 11.000 espectadores en el adiós de Atlas en el torneo, que empató 0-0 con Necaxa. Imagínense el juegazo que se aventaron los rojinegros y los rayos de Necaxa. Necaxa que termina como el peor equipo en el torneo con 17, Atlas penúltimo con 15 unidades. Y bueno, así las cosas. Y lo peor para Atlas, ¿no? Terminó con 9 por expulsiones de Mateo García y de Santa María. ¿Qué dijo el técnico interino? Escuchemos lo que dice Omar el Harold Flores al respecto.
Es una situación compleja que me ayuda a ir forjándome como entrenador. No salieron las cosas como queríamos. Era cerrar de forma mucho mejor en cuestión de puntos y funcionamiento. No supimos salir de este bache, de esta caída que tuvimos en la recta final. Es una experiencia bastante compleja, pero de mucho aprendizaje. No nos queda más que analizar y ver que no nos vuelvan a suceder cuestiones que nos sucedieron en este torneo y apuntar al siguiente torneo para que tengamos levantón desde todos los puntos, desde lo anímico, desde lo futbolístico, desde lo grupal, desde todo. Tenemos que ir hacia adelante y buscar metas mucho más altas.
Ahí lo que menciona Omar Flores. Adiós al Atlas en el torneo, ya está de vacaciones. Bueno, ayer hubo dos partidos más, los otros dos muy buenos, Mazatlán, que da un gran paso para poder clasificar al play-in en la Liga MX al vencer 1-0 al Toluca con tanto de Jefferson Intriago. Y es que el equipo mazatleco llega a 22 puntos, se coloca en el séptimo lugar de la tabla de posiciones, donde los Diablos están en el lugar 10 con 21, virtualmente eliminados. En Tijuana, vamos a escuchar al técnico de Mazatlán, ¿les parece? Tenemos el audio del técnico de Mazatlán, a quien vamos a escuchar sobre lo que pasa en este partido. Él es Ismael Rescalvo.
Satisfecho, ¿no? Por todo lo que hemos venido trabajando desde finales de mayo. Y que hoy, sobre todo, pues más allá de lo que suceda, ¿no? Que al final, pues, como bien dices, tenemos que hacer nuestro trabajo y ganar hoy para ver las opciones que tenemos. Creo que es, lo dije otro día y lo repito hoy, es un mérito increíble por parte de toda esta plantilla. Todo lo que han trabajado, todas las adversidades y los contratiempos que hemos ido sufriendo durante todo el semestre.
Ahí el técnico de Mazatlán. Y bueno, ahora sí nos vamos con lo que está ocurriendo en otro partido, porque en Tijuana se concretó el fracaso de los Xolos, que perdieron 3-2 con Pachuca. Fernando Madrigal puso delante a los de la Frontera, pero llegó Eric Sánchez para ser la figura de los Tuzos, metió 3 goles y ganó 3-2 el equipo de Pachuca. El otro gol de Tijuana fue de Kevin Castañeda. Pachuca llega a 22 puntos en el noveno sitio de la clasificación. Todavía tiene que esperar resultados, pero está muy cerca de calificar. Tijuana con 20, prácticamente eliminado. Para el día de hoy, continúa la última jornada de la Liga MX. San Luis contra Santos. Querétaro Monterrey a las 5 de la tarde. A las 7, Pumas Chivas, con un Guadalajara que ayer recibió serenata, el equipo de las Chivas allá en la Ciudad de México, y ya está incorporado Alexis Vega. Vamos a ver si juega o no, si tiene minutos. ¿Sabe desde cuándo no juega Alexis Vega? Desde la fecha 10 contra el Toluca. Y además, Tigres enfrenta al América. América con algunas bajas por lesión y, bueno, preparando su partido. Y ya que hablamos del América, habló Miguel Ayun. ¿Sabe de qué habló Miguel Ayun? De Julián Quiñones, porque Quiñones es la nueva sorpresa. Está convocado ya a la selección mexicana y aquí lo escuchamos.
Competido los últimos torneos, todo lo que le corresponde a él en su posición, hablo de los de goleo, está siempre peleando en la parte alta de asistencias, de goles, de ocasiones generadas, etcétera. Fue figura para mí en el bicampeonato de Atlas. Llega aquí, se pone una camiseta que todos sabemos lo que representa la camiseta del América, lo difícil que es adaptarse para muchos jugadores. Llega, se la pone como si hubiera nacido con la camiseta del América. Para mí es un tipo que está preparado para llegar y entender lo que representa el entorno de la selección mexicana. Después, en mi opinión, ojalá le salgan las cosas como le vienen saliendo en los últimos años, porque creo que sería un beneficio para todos los mexicanos que tengamos un jugador más con las características y condiciones que tiene Juli, porque me parece un delantero diferente a las características que encontramos hoy en los delanteros en la selección mexicana, y puede sumar muchísimo para lo que busca el Jimmy y para las variantes que puede necesitar. Al final de cuentas, todos deseamos que México pueda ser protagonista en el próximo Mundial. Y bueno, no creo que necesite un empujón ahí. Me parece que está totalmente preparado y bueno, ahora nos tocará disfrutar viéndolo vestir la camiseta de México.
Ahí lo que menciona Miguel Ayun. Y ya que estamos hablando de la selección mexicana, pues vámonos con la convocatoria completita de México para que enfrentar en 2 juegos a Honduras en la llamada Liga de las Naciones. Los partidos serán el día 17 de noviembre y el día 21, primero en Honduras y luego en el Azteca. Lista completa de jugadores: Antonio Rodríguez de Tijuana, Ángel Malagón del América, Guillermo Ochoa del Salernitana. Defensas: Julián Araujo de Deportivo Las Palmas, Jorge Sánchez del Porto, César Montes de Almería, Israel Reyes de América, Johan Vázquez de Génova, Jesús Angulo de Tigres, Jesús Gallardo del Monterrey, Gerardo Arteaga de Genk. Mediocampistas: Edson Álvarez del West Ham, Eric Sánchez del Pachuca, Luis Chávez del Dinamo de Moscú, Luis Romo del Monterrey, Marcel Ruiz de Toluca, Rubén Pineda del AEK Atenas. Delanteros: Uriel Antuna de Cruz Azul, Julián Quiñones del América, Sebastián Córdoba de Tigres, Roberto Alvarado de Chivas, Irving Lozano del PSV Eindhoven de Holanda, César Huerta de Pumas, Santiago Jiménez del Feyenoord, Henry Martín del América y por último Raúl Jiménez del Fulham. Bueno, en el tema internacional, mencionar que el día de ayer hubo actividad allá en Italia. Guillermo Ochoa, Johan Vázquez tuvieron minutos. Salernitana sigue sin ganar, se le fue el partido. Ganaba 2-0 y al final 2-2 con el Sassuolo. Se equivoca Memo Ochoa en un gol, pero salvó 3. Así las cosas con Memo Ochoa, que tiene una defensa malísima allá en Italia. Y Johan jugó todo el partido, Johan Vázquez, con el Génova, que venció 1-0 al Hellas Verona. En la Liga MX Femenil, ayer se completaron los juegos de ida en lo que respecta a la liguilla. Y tenemos que los equipos regios salieron con victoria. Por un lado, el equipo de Tigres sacó la ventaja 3-1 de visita a Pumas, y Monterrey 2-1 a Tijuana, también de visitante. Les recuerdo que Chivas y América también sacaron ventaja de visita en esta liguilla de la Liga MX Femenil. Bueno, para cerrar, dos temas. Uno de ellos, en lo que respecta al básquetbol de la NBA, el caso del equipo de los Lakers, que ayer ya ganó. Ganó a Soles de Phoenix 122-119, llevaba tres derrotas consecutivas. Y lo de los Charros de Jalisco, que ayer perdieron. Arrancan serie de visita en Guasave y el equipo de los Charros se llevó una derrota. Cayó en esta actividad de la Liga del Pacífico por pizarra de 6-3 ante los algodoneros Charros. El récord de Charros, 10 victorias y 14 derrotas. Ayer Jeff Kenney recetó 7 ponches en poco más de 5 entradas de trabajo. Y Joelkis Giver anotó 3 carreras y se quedó a un jonrón de batear el ciclo con el equipo de Guasave. Hoy el segundo de la serie allá en territorio sinaloense. Meche, lo que tengo en los deportes. Vamos a la pausa. Regresamos con más aquí en Radio Metrópoli.
Leo, más de su generosa comunicación, muchísimas gracias por participar con nosotros. El señor Arturo Alonso nos dice efectivamente que no sea una semana más, que sea un nuevo comienzo de semana exitosa para todos y todas. Muchas gracias, don Arturo. Y para él la noticia es la ineptitud del gobierno federal, al menos, ¿qué? Al menospreciar la emergencia de Guerrero, al decir que ya pasó la emergencia. Don Alberto Gutiérrez González nos dice que cada año hace una campaña para la próstata, la UDG. ¿Ustedes tienen información? Don Alberto, sí, va a haber una campaña efectivamente del Hospital Civil y la próxima semana le vamos a tener información al respecto. Así es de que esté usted pendiente. Bueno, participa también por el libro. Nos dice que para él la noticia fue la renuncia del ministro Saldívar. Jesús Medina Becerra participa y la noticia, la incorporación de Kumamoto al partido de Morena. Don Rubén Flores Gómez, muchas gracias por el comentario. Y aparte nos dice, el problema de la pederastia en lo que corresponde a Jalisco es preocupante, y sobre todo que contamos con el apóstol de la pederastia, que su secta le llora por estar preso por su falta de probidad. Alfonso García dice, saludos, la noticia buena para Jalisco es que Pablo Lemus no va a ser el candidato a la gubernatura, porque él tiene muchas cuentas pendientes de corrupción, y aparte le ha dado la espalda al pueblo en todo. Ejemplo, Iconia, Parque San Rafael y la estatua del 5 de junio. Benjamín García comenta, las encuestas para elegir candidatos a la gubernatura son encuestas amañadas, y quién decidió quiénes serán los candidatos fue el presidente López Obrador. Muchas gracias, don Benjamín, también por su comentario, muy amable. José Luis Ramírez, ¿quién le va a creer que el hombre que representa al CIAPA se tomó un vaso de agua mugrosa como la que nos sale a los usuarios cuando se hace que la Virgen le habla, cuando se le cuestiona por la falta de agua transparente? Manuel Quintero, ¿me pueden hacer el favor de decirme cuándo le corresponde a la letra Q en la pensión de bienestar? Con muchísimo gusto, ahora mismo le decimos. No, bueno, qué rapidez la mía, ¿verdad? A ver, ahí voy. Ok, la letra Q, jueves 23 de noviembre, junto con la letra P, P de Pérez, P y Q, el jueves 23 es cuando les depositan. Marta Arce, saludos a todos. ¿En qué kinder trabajará López Obrador, el funcionario del CIAPA, y Mara Robles? Yo he padecido por muchos años el agua lodosa que aún recibimos. ¿Cuándo le tocará a la letra B? Muchas gracias por informarme. Buen día, los escucho todos los sábados. Muchas gracias, señor Velázquez. Con mucho gusto, la letra B de Velázquez le toca el jueves 30 de noviembre, junto con W, X, Y y Z. B de Velázquez, efectivamente, W, X, Y y Z son las letras a las que les estarán, o a las personas cuyos apellidos empiezan con esa letra, les estarán depositando el jueves 30 de noviembre. La letra L, nos preguntan también por la letra L, en este caso sería el jueves 16 de noviembre. Jueves 16 de noviembre es cuando les toca a las personas cuyo apellido, primer apellido, empieza con L. Y estamos listos para el radar, Metrópoli, para que Ulises Amarroni, ya creo que ya le quitamos también las vacaciones, ya estuvo bueno de, como decía mi abuela, ya estuvo bueno de tanta vagabundería y hay que ponernos a trabajar. Ulises viene con su reflexión de esta mañana.
Radar Metrópoli con Ulises Zamarroni.
Ya, Ulises, a trabajar, ya fue mucho descanso, ¿cómo estás?
Muy bien, cuánta violencia, pero bueno, la aceptamos, nada más porque es sábado y es temprano, pero bueno, uno no se cansa de descansar, ¿eh? De verdad que no, pero bueno.
Necesitamos vacaciones para las vacaciones, ¿no?
Claro, mínimo una semana, pero bueno, no se puede, ni modo.
¿Y qué te parece entonces si compartimos la reflexión que traes a esta mesa de trabajo en esta ocasión, que son las preocupaciones de los políticos? No son las de los ciudadanos, sí, ya nos hemos dado cuenta. Vamos a ver ahora con ciertas designaciones, Ulises, aquellos que se quedaron pues sin nada, sin la candidatura anhelada, a ver si no brincan a otro lado, porque el que quiere servir sirve desde la trinchera que le competa o que le toca.
Claro, pero pues aquí aparentemente no quieren servir al pueblo, quieren servirse a unos cuantos, servir a los políticos, servir a un partido, servir intereses propios. Y nos hemos dado cuenta ahora con la elección de Morena de los aspirantes a las gubernaturas que se pelearán el próximo año, cómo están todos tan interesados, cómo ponen esfuerzos, cómo realmente trabajan horas extras, pero no es así. No es así precisamente para los damnificados por el huracán Otis. Ha habido damnificados por el huracán Norma, por el huracán Lidia. Tenemos varios fenómenos meteorológicos que han dejado daños verdaderamente graves en el país, en diferentes entidades, y parece que autoridades municipales, estatales y federales no les importa absolutamente nada más que el proceso electoral del próximo año. Y no nada más son los de Morena, son ahora sí que todos los partidos políticos, los políticos de todos los partidos están en la misma sintonía, están muy, muy, perdón por la expresión, muy clavados en sus intereses, que se les olvida que hay ciudadanos y que esos ciudadanos son los que van a votar por ellos. Vemos lo que pasa en Guerrero, lo que pasa en Coyuca de Benítez, en Acapulco, en todos estos municipios conurbados, la situación verdaderamente trágica, las manifestaciones que ya hay entre los habitantes, los que ya van a la Ciudad de México, los que exigen un poco de apoyo, y nadie les da absolutamente nada. El gobierno federal ha sido incapaz de atender esta tragedia, pero sí es capaz de atender los temas del partido político. Es verdaderamente grave lo que estamos viviendo y es imposible creer que sea tan indolente un gobierno federal, un gobierno estatal, gobiernos municipales, nada más hablando de Guerrero. Imagínate nada más lo que podemos esperar del país, lo que podemos esperar de los políticos, y insisto, no solamente de Morena, sino de todos los partidos son exactamente igual. Es lamentable, es verdaderamente grave. Y creo que sí debe ponernos a reflexionar qué vamos a hacer el próximo año, por quién vamos a votar, porque realmente el abandono en el que están las personas damnificadas en Guerrero sería inconcebible en otra administración, Meche.
Yo no sé, Ulises, si de repente reciclamos este mismo deseo de seamos conscientes para las elecciones. Busquemos, híjole, filtremos. Yo no sé qué, vaya, si estamos de veras reciclando este discurso.
Es que lo reciclamos también el discurso de nosotros. Esto mismo que te digo ahora, creo que lo decía en las elecciones pasadas.
Exactamente.
Realmente es lo mismo, porque no cambia nada. No cambia el interés de los políticos, no cambia el interés de los gobernantes, y los ciudadanos parece que ya estamos acostumbrados a eso. Ah, es que este roba menos, ah, es que este me da apoyos. No, pero espérame, el apoyo no es el que te da él. El apoyo lo están quitando de otras áreas, de otros rubros, para darlo a la gente para comprar votos. Esa es la realidad. El punto es que se lo adjudican directamente al presidente. Oímos los discursos de todos los morenistas y es prácticamente alabar al presidente, y el que está con él es el que va a ganar, no el que gana realmente. Y pareciera que los ciudadanos ya lo normalizamos. Ya normalizamos ese descaro con el que tratan a los que son oposición, a los que no están a favor de él. Parece que normalizamos la violencia, normalizamos el abandono en el que están muchas comunidades. Y no debería ser así, de verdad que no debería ser así. Y pues sí, parece reciclado nuestro discurso también, pero creo que sería peor callarnos y decirnos, pues no va a cambiar nada. Más bien creo que sí debe cambiar algo, y si no pasó en elecciones pasadas, tiene que ocurrir en esta próxima elección, porque las cosas, vamos, realmente de mal en peor.
Sí, es que eso es lo lamentable, pues que tengamos que volver a recurrir al mismo discurso. Por favor, cambien el rumbo de este país.
Claro, y eso es verdaderamente grave.
Te agradezco infinitamente, como siempre, Ulises Amarrón, y un fuerte abrazo te mando.
Un abrazo, muy buen día, bonito fin de semana.
Muy buen día.
Radar Metrópoli, con Ulises Zamarroni.
Nos pregunta Antonio Palacios cuándo le toca la letra M de Mendoza. Como no, viernes 17 de noviembre. Viernes 17 de noviembre es cuando le toca a usted. No, bueno, usted es Palacios. Bueno, para las personas que tienen su primer apellido con la letra M, les va a tocar ese día. La señora Arellano dice, ¿saben el número de las personas o grupo del movimiento que está en contra del CIAPA? Escuché información, pero no anoté sus datos ni teléfono. ¿Un movimiento que está en contra del CIAPA? ¿Como tal? Bueno, yo ahorita me quedé pensando, pero en los que se han manifestado muy claramente en contra de la verificación. ¿Pero del CIAPA? No sé, déjeme checarlo, señora Arellano. No sé si alguien de nuestra audiencia nos pueda también ilustrar en esa materia. Tengo un servicio social. El señor Daniel González nos dice que en la colonia Arboledas de Zapopan ya tenemos 18 horas sin energía eléctrica. Y nos manda aquí el número de, supongo, de reporte con el que hicieron saber pues que no hay luz. Es el X1514114445. Lo repito, X1514114445. Ojalá que próximamente, o bueno, que ya en unos minutos, ojalá pudieran ustedes tener de nueva cuenta el agua. Y bueno, pues hasta aquí llegamos con la participación de usted. Hemos anotado a todos aquellos interesados para el libro de esta mañana, que se llama Paraíso Clausurado, de Pedro Ángel Palau. Mi querida Luz Valvaneda, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy bien, Meche, buenos días para todos.
¿Cuál fue la noticia de la semana?
La noticia de la semana fue el destape de los candidatos. Fueron tres más importantes. El levantamiento de la emergencia de Guerrero y el informe del gobernador. De ahí le siguieron el cambio de, o más bien, la alianza de Kumamoto con Morena, la renuncia del ministro y la comparecencia del funcionario del CIAPA.
Pues acá se fue mucho en primera instancia lo de la comparecencia del CIAPA, me refiero en WhatsApp y Telegram. Pues muchas gracias, Lucecita, ¿y lista ya?
Lista.
Suerte para todos. Lanzamos las papeletas en este momento, que son bastantes, al viento, junto con las penas. ¿Y cuál cacha, mi querida Luz, en el aire? ¿Cuál cachaste? Tú dinos.
Karina María López.
¿No la entiendes a mi letra? Ay, tan bonita mi letra. Karina María López Sansores.
No es común el apellido.
Karina María López Sansores es la ganadora. Felicidades y gracias a todos por su participación esta mañana. Y saludo con mucho gusto al padre Antonio Gutiérrez Montaño. Padre, ¿cómo está? Muy buenos días.
Igualmente, un gusto saludarte, Mercedes, como también igualmente para todos los que nos están escuchando en la estación de las noticias. Al acercarse el final del año, no solamente civil, sino para nosotros los creyentes también, el año litúrgico, vamos a estar escuchando en el Evangelio lecturas que nos hacen referencia al fin del mundo, al fin de nuestra vida y lo que seguirá después, y también cómo nos hemos estado preparando para llegar a ese final, ese cambio. De eso se trata en general la parábola que nos presenta el evangelista Mateo para este fin de semana. 10 jóvenes, 10 doncellas, que como se usaba en tiempos de Jesús, estaban acompañando al esposo para este compromiso. Salieron al encuentro del esposo, pero llevaban unas lámparas, 5 de ellas eran previsoras y 5 de ellas eran descuidadas, así dice el Evangelio. Traen las jóvenes estas lámparas, que son las que ayudaban a acompañar al esposo para este compromiso. Y por otra parte, es la libertad del esposo, que no saben a qué horas va a llegar, a qué hora se va a presentar. Ellas tenían la tarea de esperarlo para acompañarlo, pero 5 estaban preparadas y 5 desgraciadamente no. La lámpara, en este caso, que es el signo que aparece repetidamente, es señal de disposición, de compromiso, de alegría. Se trata de una fiesta, de una boda, de atención y de trabajo. Pero también la lámpara es signo de nuestra vida, de nuestra existencia. Y nos podemos preguntar, ¿en nuestra vida esta lámpara, está esta vida, está encendida o apagada? ¿De qué está llena? ¿De qué la llenamos esta lámpara? ¿O está vacía, está sin sentido, está completamente a oscuras? ¿Y nos importa tenerla encendida? Porque es así como nosotros no solamente vivimos para este mundo, sino también para el que nos espera después de que moramos. Muchas gracias por su atención. Un excelente fin de semana.
Al contrario, padre Antonio Gutiérrez Montaño, igualmente para usted. Y gracias a nuestra audiencia. Hasta el próximo sábado. Buen día.